Tras un largo camino de 12 años de tensión contra Irán, de enemigos, de mentiras, de detractores y mala propaganda, tras varios años de bloqueo y tras dos años de intensa conversación, finalmente el diálogo triunfó. Las seis potencias del mundo, Estados Unidos, China, Alemania, Francia, Rusia y Reino Unido, llegaron a un entendimiento con los iraníes, un principio de acuerdo basado en el respeto y el derecho internacional que apunta a reconocer el derecho inalienable del país persa de tener su enriquecimiento de uranio y su carrera nuclear pacífica, y además del levantamiento de las sanciones que han tratado de aislarlo del concierto mundial económico. Entramos al periodo para la redacción del texto final con el que entonces el mundo será mejor, porque se habrá dado cuenta y se habrá demostrado que la razón, el derecho y el respeto están por arriba del rencor militar y que esos ingredientes son los únicos para que haya paz en el planeta. Comenzamos. Vamos directamente con nuestros analistas. Buenas noches aquí en Teherán. Tenemos allá en Madrid a Javier Horcajo, periodista y analista internacional. Allá en España, muchas gracias. Y Pablo Jofré, analista internacional, allá en Santiago de Chile, que también usted lo conoce. Muchas gracias. Pues vamos a empezar directamente, Javier, contigo. ¿Qué gana Irán con este entendimiento alcanzado en Lausana?
Bueno, lo primero que gana es el levantamiento de las sanciones. Eso se tiene que derivar en un mayor bienestar para la población de Irán. Volverán a exportar, volverán a tener tráficos comerciales con sus principales partners en el mundo, con China, con España, que fue uno de los países en Europa el más perjudicado por el embargo. En fin, esto se va a volver a normalizar, espero que en el tiempo más breve posible, y esto redundará en bienestar para la población iraní. Por otra parte, en los criterios de seguridad después del acuerdo también tienen algo de positivo. Por un lado tenemos 2.000 millones de personas y sus representantes políticos, y por otro los representantes políticos y el pueblo de Irán, y han llegado a esta conclusión. Veremos si hasta el día 30 no se tuerce por ninguna inconveniencia, pero a partir de ese momento, cuando se firme el día 30 de junio, pues todos en el mundo tendremos una sensación de mayor relajo, de que no hablo de paz o de guerra, porque ese no era el caso, pero sí de unas relaciones más fructíferas, volver a empezar con nuestro comercio, con nuestra relación y con esas innumerables lazos que nos unen desde ya tiempo inmemorial y que estaban bloqueados desde 2012.
Antes de seguir contigo, Pablo, déjame, pongo nuestro reportaje inicial, que lo estábamos acabando de pulir, para que nuestro público entienda exactamente de qué se trató lo que pasó allí en Lausana. Veamos, por favor.
Casi dos años de la nueva era de negociaciones están solucionando un conflicto de 12 años. Desembocó en Lausana, Suiza, maratónicas negociaciones con relojes en contra porque se había fijado el 31 de marzo. La intensidad llegó hasta el 2 de abril. Irán y el grupo 5+1 llegan a un entendimiento. Irán consigue el derecho de enriquecer uranio en su suelo. La declaración conjunta de Lausana consiste en lo siguiente.
Irán, la instalación atómica de Natanz, será el único centro nuclear que enriquecerá uranio. Irán reducirá sus 19.000 centrifugadoras a solo 6.000. También reducirá sus 10 toneladas de uranio enriquecido a solo 300 kilos, con un máximo de enriquecimiento de 3,67%. La planta nuclear de Fordó se convertirá en un centro de investigación de física nuclear. Mantendrá 1.000 centrifugadoras y todas las infraestructuras nucleares. El reactor de agua pesada de Arak se rediseñará para que no pueda producir plutonio, combustible para armas. Irán implementará el protocolo adicional de la Agencia Internacional de Energía Atómica de forma voluntaria y temporal para fomentar confianza. Irán seguirá sus investigaciones y desarrollo de centrifugadoras de última generación. G5+1. El Consejo de Seguridad emitirá una nueva resolución que anulará todas las resoluciones anteriores sobre el programa nuclear iraní. La Unión Europea pondrá fin a las sanciones multilaterales contra Irán relacionadas al programa nuclear. Estados Unidos cesará las sanciones unilaterales contra Irán relacionadas al programa nuclear. La cooperación internacional, incluyendo la del G5+1 con Irán, será posible y promovida en la construcción de centrales nucleares, reactores de investigación, fusión nuclear, isótopos estables, la seguridad nuclear, medicina nuclear y agricultura.
روزی که توافق در شورای امنیت تصویب بشه و مورد تأیید شورای امنیت قرار بگیره در همان قطعنامه کلیه قطعنامه های قبلی لغو خواهد شد نه تعلیق لغو خواهد شد
So this bill is not based on trust It's based on unprecedented verification
Para que se disipe la desconfianza, todo irá bajo la lupa de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Sus inspectores visitarán las dudas atómicas y de ahí hacia el final. Irán y el Grupo 5+1 deben trabajar contrarreloj para redactar todo esto formalmente en un acuerdo definitivo que deberá estar listo el 30 de junio. El gran reto, ¿cómo se realizará lo acordado en Lausana?
Right here.
Piedras en el camino no serán pocas. Enemigos del acuerdo, como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hizo todo lo que pudo para bloquear un acuerdo marco. Y cuando el entendimiento llegó, no podía estar más indignado.
Such a deal paves Iran's path to the bomb.
Pero la realidad es que Irán, en lugar de lanzar bombas, lanza un mensaje de paz.
این نیست که ما امروز یک موضوعی به نام هسته‌ای داریم می‌خواهیم با دنیا مذاکره کنیم و این موضوع تمام بشه این پله اول برای رسیدن به بام تعامل سازنده با جهان است
Tres meses para Netanyahu para tocar tambores de guerra pero lo que no puede es arruinar la alegría de que hoy Irán y las potencias se han dado la mano.
Muchas gracias a Timo Tassedi por el reportaje, Marcelo Sánchez por su colaboración, muchas gracias a Mariam Irfanian que conduce todo el equipo de edición y gracias a ella pues estamos viendo estos reportajes y gracias también a ella ganamos nuestro premio Micrófono de Oro allá en Miami. Gracias también a todos los que nos están siguiendo. Muchas gracias por sus comentarios en Barcelona, tenemos muchos en Nueva York, muchas gracias allá en Buenos Aires, en la Ciudad de México, muchísimas gracias. Ahora sí voy contigo, Pablo. ¿Está firme el entendimiento o se puede caer?
No está firme, Roberto. No está firme porque precisamente es un acuerdo marco, es un gran avance. Es indudablemente una...
Ok, mientras componemos el sonido con Chile, porque es una comunicación transatlántica, usted lo sabe, voy contigo, Javier, y te quiero preguntar, hace rato te pregunté qué ganaba Irán, ¿qué gana el mundo con este entendimiento en Lausana, Suiza?
Bueno, el mundo disipa un problema, disipa empieza una relación de confianza con Irán, empieza unas nuevas reglas de juego que al principio van a tener muchos personajes escépticos, es lógico, tanto en Irán como en esos seis países que han firmado el acuerdo, hay gente que está abiertamente en contra, defraudada o que siente miedos y otra que lo vive como un tremendo éxito. Esa es la gran virtud de un acuerdo difícil. Cuando los acuerdos son difíciles, al principio hay recelos, hay desconfianzas mutuas en los dos lados. Es normal. Pero finalmente se ha impuesto algo que yo creo que a futuros tiene mucho peso. Es aquello que decía Kennedy, el presidente que fuera de Estados Unidos. No tenga miedo a negociar. Bueno, pues hemos visto que negociando ha habido un entendimiento. Y ese entendimiento para los occidentales, más China, más Rusia, más todo lo que ha firmado este acuerdo. Porque no olviden que también está Europa detrás de Francia, Reino Unido y Alemania. Bueno, pues para todos significa este acuerdo disipar un posible problema. Y ahora la apertura, la mano tendida, tiene que verse en otras áreas de la relación entre Irán y el mundo occidental. Y yo creo que, pues, por ejemplo, los bloqueos financieros van a beneficiar y mucho a Irán en el futuro, los desbloqueos de lo que fueron los bloqueos financieros. El volver a poder comprar petróleo en España, por ejemplo, estaban exportando 100 y pico mil barriles diarios de los 600 mil que exportaba Irán a toda Europa, ¿no? Eso se va a volver a restablecer más bien pronto que tarde. Yo creo que hay una especie de dudas hasta que se firme eso el 30 de junio. Espero que se firme el 30 de junio, más o menos. Lo que hay sobre la mesa es una cosa muy pensada, muy técnica. Llevan 2 años negociándola punto por punto. Se ha calculado en cómo puede ser de enriquecido el uranio, que tiene que desaparecer el plutonio, que sí para fines.
Ahorita te voy a preguntar, Javier, perdón que te interrumpa. Te voy a preguntar qué significa reducir 19.000 centrifugadoras a 6.000, pero déjame que me conteste Pablo, que acaba de contestar la pregunta. Pablo, estabas diciendo, ¿se puede caer o está firme el entendimiento?
Buenas tardes, Roberto. Yo lo que señalaba es que, si bien es un acuerdo marco, es un acuerdo que establece una serie de puntos vitales e importantes que tienen que ver con el enriquecimiento de uranio, con bajar la cantidad de centrifugadoras, que tiene que ver con el levantamiento de las sanciones, las inspecciones de la Organización Internacional de Energía Atómica. Si bien es cierto, todos esos puntos han sido acordados con el G5+1 más Irán. Recordemos que el 30 de junio es la fecha final establecida para establecer el acuerdo marco, que tenemos ahora, un acuerdo final de conclusión, definitivo. Y en estos 3 meses, indudablemente, el lobby sionista en Estados Unidos, AIPAC, este Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, los senadores republicanos y todos aquellos sectores interesados en establecer y desarrollar y mantener los aspectos bélicos del Medio Oriente se van a mover con muchísima fuerza. Ya lo han establecido, ya lo han dicho. Las declaraciones de Netanyahu son de desconfianza a este acuerdo marco. Los senadores republicanos han establecido que lo que hay que hacer es un ataque a Irán. O sea, no están de acuerdo con este documento, con estos acápites que se han establecido. Por tanto, puede ser perfectamente posible que estos sectores se impongan sobre la administración de Barack Obama, que, dicho sea de paso, se la está jugando por este acuerdo. Está estableciendo todas sus fichas, porque lógicamente el prestigio que representa el llegar a un acuerdo después de 36 años de conflicto con la República Islámica de Irán es para Estados Unidos también un tema de prestigio internacional. Pero no está firme, es un entendimiento, es un acuerdo marco, pero que requiere puntualizar y poder establecer definitivamente cada uno de los puntos que se han discutido.
Javier, ahora sí te pregunto, ¿qué es todas estas cuestiones técnicas para la gente que nos ve? ¿Qué significa reducir 19.000 a 6.000 centrifugadoras? ¿Qué significa, por ejemplo, que el reactor de agua pesada de Arak se rediseñará? ¿Qué es eso del agua pesada?
Bueno, en primer lugar, lo de las centrifugadoras significa dejar paradas 2/3 partes de las centrifugadoras que tenía instaladas Irán. Siendo, por cierto, que 6.000 centrifugadoras parece que lo que son capaces de enriquecer es lo que está enriqueciendo Francia, que es un país que tiene 54 centrales nucleares de producción de electricidad. Es decir, que es una fuerza de enriquecimiento bastante considerable. Desde luego menor que la que tenía, pero es que la que tenía acreditada, pues esa es la desconfianza que en su día motivó que los inspectores de la ONU pensaran que estaba pensando alguien en utilizaciones militares del uranio enriquecido. Lo de Arak, eliminar la capacidad de producir plutonio es como decirle al mundo que el uranio que se enriquece en Irán no va a tener finalidades armamentistas, que es una de sus únicas funciones, la del plutonio. Por lo tanto, es una prueba de buena fe de Irán hacia los 5+1, diciéndoles, oye, y estamos dispuestos a desmantelar eso, si eso es lo que suscita, que lo era, tantas dificultades y tantas desconfianzas, ¿no? Bien, se abre un futuro en el que hay que reordenar algunas de las centros nucleares en Irán, por ejemplo, Fordó, que va a enriquecer menos de lo que hacía, y el primero y el principal, que es donde se va a concentrar la actividad con el uranio en Irán. En eso andan de acuerdo casi todos, y yo celebro que el acuerdo permita pues reanudar, como decía antes, las relaciones normales, naturales, comerciales e históricas que muchos países, por ejemplo España, tenían con Irán.
Oye, Pablo, con este entendimiento, tu réplica sobre esto, si es que tienes, y la pregunta es, con este entendimiento y con el posterior acuerdo final, cuando se firme, algunos dicen que se frenó la carrera nuclear de Irán, otros dicen que no se frenó, que se protege. Adelante.
Antes de contestar la pregunta específica que me hace, es poder complementar lo que dice tu invitado, en el sentido del agua pesada. Es un elemento muy importante en cualquier programa de desarrollo nuclear. Estamos hablando de agua pesada, que es un tipo de agua que tiene una densidad mayor que el agua normal, porque tiene que ver con una cantidad mayor de deuterio y lo que se denomina un isótopo de hidrógeno. Eso es lo que lo hace distinto. ¿Ah? Y al hacerlo distinto, lo que está estableciendo es que hay tipos de reactores que utilizan el agua pesada porque pueden utilizar el uranio natural. Y eso es muy fundamental en temas que tienen que ver con desarrollo de armamento. Porque al usar uranio natural se evita usar un tipo de módulos de grafito que generan contaminación radiológica. De ahí la importancia del agua pesada y de ahí la importancia de acordar en este acuerdo marco el tipo de reducción de Arán. O sea, estamos hablando de un elemento fundamental. Y frente al tema de la carrera nuclear, creo que Irán ha dado muestras claras de que es el único país de Oriente Medio, y diría junto a otros países de Asia Central que los vamos a identificar, el que ha dado muestras claras de reconocimiento de la legalidad internacional. Es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, ha permitido visita de inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica, ha permitido que desde el año 79, de 1979 a la fecha, tenga visitas de inspectores, a diferencia de Israel, que sí posee armamento nuclear, se calcula que posee entre 200 a 400 armas de tipo nuclear, Pakistán, la India, es decir, países de Asia Central y de Oriente Medio, que poseen armamento nuclear, pero jamás se le ha dado el tipo de presiones que ha recibido Irán. No creo que haya aquí de parte de Irán un tema de una carrera nuclear. Lo que hay es un tema de dignidad, de soberanía, de independencia desde el punto de vista de desarrollar su programa nuclear al amparo del Tratado de No Proliferación y al amparo de su propia independencia, de decir yo soy capaz de desarrollar un programa nuclear pacífico, que es lo que ha demostrado con estos acuerdos. Irán ha concedido una serie de puntos y al mismo tiempo exige a Occidente que deje de lado las sanciones y le permita desarrollar su programa al amparo de las propias decisiones de sus líderes políticos y religiosos. Eso no debemos olvidarlo, Roberto. El líder religioso iraní, su presidente al mismo tiempo, han declarado que como ética, como moral, como una decisión política y religiosa, Irán no va a producir armamento nuclear. Y eso es un tema fundamental.
Javier, con este entendimiento, ¿la opción militar de atacar a Irán está descartada?
Yo creo que absolutamente. Lo digo con... Es más creencia que inteligencia. Yo pienso que este acuerdo lo que tiene de bueno es que desarma cualquier hipótesis en ese sentido. Lo desarma porque, como decía antes, son 2.000 millones de seres representados por sus líderes políticos los que tienden la mano a Irán. Y eso está ahí, está escrito, y espero que se firme el día 30 de junio. Y una vez esté firmado, yo creo que es imposible. Se puede descartar, eso es la gran virtualidad de este acuerdo, es que podamos continuar viviendo en paz sin peligros y con seguridades. En este caso las seguridades las da un acuerdo político. Ese es el sentido de la política entre naciones. Pues unos han tenido que ceder en algo, otros han tenido que ceder en algo, desde luego, porque el espectador se preguntará, oye, y si esto es así ahora, ¿por qué no pasó hace 2 años o hace 3 o hace 5, ¿no? Bueno, pues ahora se dan las condiciones de madurez, de iniciativa, de valentía política, de implicación estoy pensando en Rusia, que ahora está verdaderamente implicada en este acuerdo, o de China, que ha querido estarlo también, ¿no? Ese mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que en su día decidió aplicar las sanciones, ahora decide, en Lausanne, llegar a un acuerdo con Irán. Bueno, pues alegrémonos y esperemos y confiemos que eso sea definitivamente firmado el 30 de junio. Y con eso, la inmensa seguridad para el pueblo de Irán es que, bueno, esos seis países, la crema del mundo, ha firmado con ellos un acuerdo en el que no es posible que alguien amenace a Irán.
A ver, Pablo, un minutito porque ya se nos fue el tiempo para concluir. El presidente iraní dijo textualmente que el acuerdo nuclear es el primer paso para llegar al techo de la interacción constructiva con el mundo. ¿Qué piensas de esto al respecto?
Son palabras muy certeras, Roberto, y son certeras porque tienen que ver con la política que ha sido llevada a cabo por los mandatarios iraníes. O sea, efectivamente es un paso importante, no solo por un tema militar, no solo por un tema de paz y estabilidad en la zona de Oriente Medio, sino porque al mismo tiempo se establecen mecanismos de integración política, de seguridad nuclear, temas de iniciativas científicas, donde Irán tiene mucho que entregar. Tu invitado mencionaba de que el grupo de G5+6 le había tendido la mano a Irán. Yo creo que aquí es un tema recíproco, aquí no hay alguien que tiende la mano generosamente. Irán se ha ganado el prestigio, se ha ganado la consideración y se ha ganado la firma de este acuerdo a partir, y te lo establecí hace un rato, de su dignidad, su soberanía, su independencia, pero también su fuerza. No es fácil en el mundo actual, frente a potencias tan hegemónicas, mostrarse de la forma que se ha mostrado Irán. Es de una forma firme, pero al mismo tiempo generosa. Generosa en el sentido de ceder y conceder aquellos puntos que para la comunidad internacional es importante. Así que las palabras del presidente iraní no las encuentro que sean, desde el punto de vista de la consideración política, ajenas a la realidad. Son parte específica de esa realidad, de tender puentes, de establecer un techo de integración, un techo no solo de integración que te mencionaba desde el punto de vista científico, sino de integración política en una zona que necesita paz. Ahora, los dados, los naipes, el juego está lanzado para que otros países que han violado la legalidad internacional, como el caso de Israel, pongan en la mesa su juego, sus naipes, que visiten los inspectores de ese país, que se sepa el armamento nuclear que posee, porque Irán ha dado muestras más que claras de honestidad, de transparencia y al mismo tiempo de generosidad.
A ver, déjame ir con Javier. Javier, cuando se levanten las sanciones, ¿la vida en Irán será mejor? ¿Los ciudadanos, el pueblo gozará de una mejor economía? ¿O cuándo el pueblo de Irán podrá ver esto?
Yo creo que de forma, bueno, tardará un poco más del 30 de junio, pero de forma bastante inmediata. Hay muchos países en Europa que están deseando restablecer sus viejas relaciones comerciales de importación, de exportación, de relación más intensa en lo cultural, en lo político, en lo social y en muchas otras cosas. Me da la sensación de que el beneficio en términos de bienestar para la población iraní es tremendo. Imagínense las relaciones con China, restablecerlas de un golpe. Para un país que exporta 4 millones de barriles diarios, o que exportó, eso es importantísimo. Y recibir esos influjos comerciales y todo eso en los países. Antes se hablaba aquí de Obama. Obama también tuvo muchas críticas cuando levantó el embargo a Cuba, y ahora ni se acuerda nadie.
Dame parece a todos 10 segunditos porque ya que las resumen 10 segundos, 15 segundos, ¿no? Te agradezco mucho. Les agradezco mucho a los dos.
No, resumo, que estoy absolutamente convencido de que
les agradezco muchísimo a los dos positivo. Porque tengo que cortar, se nos fue 30 minutos rapidísimo en televisión, es muy rápido. Muchas gracias, y tú lo sabes. Gracias a los dos allá en Santiago de Chile, allá en Madrid, España. Y acabo con este fragmento, este programa lo quiero cerrar con este pedazo del poema que escribió el premio Nobel de Literatura, el alemán Günter Grass. Hace unos años, Günter Grass provocó una gran polémica porque defendió a Irán y atacó a Israel. Lo escribe al ver cómo Alemania le vende a Israel submarinos capaces de lanzar ojivas nucleares, al ver que no había pruebas contra Irán de que estaba construyendo una bomba, y al ver que hay un miedo terrible en Alemania y en el mundo de criticar a Israel porque el que lo hace lo tachan de antisemita. Dice así: es el supuesto derecho a un ataque preventivo el que podría exterminar al pueblo iraní, subyugado y conducido al júbilo organizado por un fanfarro. ¿Por qué solo ahora lo digo, envejecido y con mi última tinta? Israel, potencia nuclear, pone en peligro una paz mundial ya de por sí quebradiza. Günter Grass, buenas noches.